hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Muy buenos días, les habla Esperanza Verdugo. Bienvenidos nuevamente a un programa de El Camello, a nuestra audiencia que siempre está ahí atenta a nuestros temas de interés de inclusión laboral. Pues bienvenidos. El programa del Camello que comenzamos en este momento podrán escuchar sobre las oportunidades de empleabilidad para personas con discapacidad visual, y esto solo por INSI Radio. Igualmente, un saludo muy especial para Marcela, mi compañera de la mesa de trabajo. Marcela, muy buen día.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Feliz de estar acá acompañándolos nuevamente en nuestro programa El Camello.
Claro que sí, y por supuesto, Adriana Pardo, nuestra máster, que nos siempre colaborando en las partes importantes para que con a feliz término. Recuerden a nuestros oyentes también que para descargar nuestra aplicación pueden visitar nuestra página www.insi.gov.co/insiradio y buscar la aplicación móvil de INSI Radio 3.0 para Android y iOS. Entonces, pues con esta valiosa información, para que todos nuestros oyentes estén atentos, vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Les comento que para el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Alejandra Arenas. Alejandra Arenas es la directora de la Fundación Best Buddies. La doctora Alejandra es abogada de la Universidad Sergio Arboleda. Es especialista en Derecho Comercial y Financiero. Ha sido docente universitaria también, ha trabajado en el sector público y pues ahora en el sector privado. También tiene una larga experiencia, pero ya lleva 7 años como directora en la fundación, directora ejecutiva de Best Buddies Colombia. Entonces, pues sin más, doctora, mil y mil gracias por estar acompañándonos en el día de hoy en el programa El Camello para que nos cuente sobre todo este trabajo realizado. Pues bienvenida, doctora Alejandra, al programa El Camello.
Hola, Esperanza y Marcela y Adriana, muy buenos días para Best Buddies. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes en El Camello y hablar de lo que es la inclusión. Así que afortunada la fundación de poder compartir con ustedes nuestra experiencia.
Bueno, pues conocemos el trabajo arduo que realiza la fundación, pero que sea precisamente la doctora Alejandra quien nos cuente qué es la fundación y cómo nace. Cuéntenos un poco de esta historia tan maravillosa. ¿Cómo nace Best Buddies en Colombia?
Bueno, Best Buddies en Colombia nace en el año 2003, producto de una historia en una familia colombiana que tiene una hija con síndrome de Down. Y estos padres de esta niña en ese entonces, inquietos por encontrar un futuro y opciones de vida independiente y autónoma para Sofía, encuentran en Best Buddies, que había sido fundada tiempo atrás en los Estados Unidos y que tenía una filosofía de manejo de la discapacidad muy afín a sus intereses, una filosofía que lo que promueve es la independencia, la autonomía, donde sus programas no están alineados con el asistencialismo, sino todo lo contrario, encontrar puntos de oportunidad y ver la discapacidad como una posibilidad de desarrollo. Entonces, ese fundador en los Estados Unidos es Anthony Shriver Kennedy, y esta familia entonces, interesados en la invitación que les hace Anthony de llegar a Colombia con este capítulo de Best Buddies, resuelven lanzarse al agua. Best Buddies en la mayoría de los países, hoy está en 50 países más o menos, tiene un programa de inclusión social muy fuerte y es por ahí por donde empiezan los capítulos en los países. Así empezó Colombia en el año 2003, a mediados del 2003, pero con el tiempo esta familia se dio cuenta que donde estaba una real inclusión y donde había un real cambio y una transformación era a través de posibilidades de empleo. Y es por eso que muy rápidamente vuelcan sus esfuerzos a lograr que las empresas le dieran la oportunidad de trabajar a los amigos del alma. Así les hemos llamado en Colombia a los buddies. Y es entonces como en el año 2005 arrancan en un inicio 8 jóvenes a trabajar en Alcosto, que fue la empresa pionera de inclusión. Entonces, bueno, esa es la historia de cómo llegamos a Colombia. Tenemos entonces ese programa de inclusión social, que es el desarrollo de habilidades sociales a través de voluntarios en colegios, universidades y en empresas, y el programa de inclusión laboral, que es la posibilidad de desarrollarse en contextos laborales con todas las condiciones requeridas para un contrato de trabajo a través de alianzas con el sector privado.
Doctora Alejandra, bueno, nos comentó ya sobre esos dos programas que está manejando actualmente la Fundación Best Buddies, pero en este momento, ¿cuáles son sus principales aliados?
Marcela, sería difícil mencionarlos a todos. Yo creo que Best Buddies ha logrado en estos 18 años de trabajo una red de apoyo y tejer una red de aliados muy, muy importante. Voy a mencionar la mayoría de ellos. En el programa de inclusión social, pues tenemos de aliados a voluntarios de universidades como la Javeriana, la Universidad de La Sabana, en colegios también, en colegios públicos como el Gustavo Restrepo, el Colegio de República de Bolivia, también colegios privados como los Nogales, el Nueva Granada, el Anglo Colombiano. En temas, digamos, de empresas y de lograr inclusión laboral, ya les mencioné Al Costo, es una de las empresas más grandes del programa de inclusión laboral. Tenemos también alianza para inclusión de Amigos del Alma en Empleo con Home Center, varias empresas del grupo Nutresa. Corral es de las empresas más grandes del grupo Nutresa, le da empleo casi a 40 muchachos a nivel nacional. Tenemos alianza también con Juan Valdés. Hay una empresa que remanufactura equipos tecnológicos que se llama Woden, es una de las empresas también más grandes. Tenemos 5 firmas de abogados, las firmas de abogados más importantes del país. Entonces ahí están Pozo Herrera Ruiz, Brigar Urrutia, Baker y McKenzie, Gómez Pinzón, Lloreda Camacho. Estamos en varios sectores donde le han dado empleo y posibilidades de desarrollo a los Amigos del Alma.
Ah, bueno, pues con estas importantísimas alianzas que nos está comentando la doctora Alejandra, que nos acompaña hoy en El Camello, pero también quisiera como un poco más, ¿cómo es esa participación de estas entidades, las universidades, instituciones educativas y también pues de las empresas? ¿Cómo es la participación más detallada de cada una de ellas? Y pues ahí hablan también como de un voluntariado. ¿Cómo es ese proceso para que una persona se pueda vincular a este programa?
Sí, bueno, los voluntarios finalmente, nosotros lo que hacemos es contactar a la universidad o a la institución educativa para, a través de convocatorias, como lo dice el nombre, tienen que ser completamente voluntarios, invitar a estudiantes a unirse al programa de inclusión social con el propósito de que los Amigos del Alma desarrollen habilidades sociales. Para nadie es un secreto que las personas con discapacidad tienden a ser segregadas y excluidas, y más las personas que tienen discapacidad intelectual, porque digamos que tienen un tema de sobreprotección por parte de sus familias. No hay casi instituciones educativas que los puedan recibir y atender para formarlos en temas pedagógicos. Entonces, lo que busca ese programa es prepararlos para una vida en un futuro, ojalá productiva, ojalá incluida laboralmente. Entonces, hacemos esas convocatorias a través de las universidades, unimos entonces a voluntarios y luego de eso hacemos un match con una institución de educación que atiende a la población con discapacidad intelectual para que a partir de amistades espontáneas se generen en ellos grupos que permitan que los Amigos del Alma asistan al cine, a ir a una discoteca, a ir a la ciclovía, a tener cualquier actividad que tienen pues cualquier amigo con cualquier amigo. Y ese programa de voluntariado desde hace algunos años lo venimos también adelantando con el sector privado a través de las empresas. Hoy en día las empresas están volcadas un poco en que sus colaboradores también sumen a la construcción del tejido social, y Best Buddies se ha vuelto un aliado interesante para ese propósito. Entonces lo que hacemos es también lo mismo, hacer una convocatoria a través de las redes internas de las compañías, Después, obviamente en pandemia esto pues ha cambiado un poco, pero digamos que antes de esta pandemia lo que hacíamos era ir a las oficinas, invitar a los colaboradores a que se unieran, presentar la fundación, cuál es el propósito, nos íbamos con Amigos del Alma, para que luego de eso, en actividades que tiene ya previstas la empresa, actividades como el Día de la Familia, como el Día de la Inclusión, el Día de la Diversidad, bueno, las empresas hoy en día tienen varios días que hacen alusión como a la construcción de ese tejido social, entonces ahí nos unen a los Amigos del Alma, nos unen a nosotros para enviar un mensaje de respeto por la diferencia. Eso en cuanto al tema de inclusión social. En cuanto al tema de oportunidad laboral, las empresas muchas veces tienen la intención de crear un programa de inclusión y realmente tienen poca información sobre cuál es esa ruta, cuál es el camino, por dónde empezar. Entonces se puede dar de varias maneras. Nosotros podemos ir a la organización y con las gafas de la discapacidad encontrar un cargo, porque siempre existen necesidades dentro de una empresa que le permitan crear un empleo o crear un perfil de un cargo para que se una un amigo del alma. Entonces nosotros nos vamos con esas gafas de la discapacidad y entendemos un poco el contexto, de pronto tener un mensajero interno y con base, digamos, en algunas preguntas podemos determinar muy bien cuál es esa función, esas funciones que podría desarrollar el amigo del alma. O a veces también pasa que la empresa sí lo tiene muy claro y dice: yo quiero finalmente tener un auxiliar de biblioteca o quiero tener una persona en recepción. Entonces levantamos el perfil del cargo. Una vez tenemos esa identificación, lo que hacemos es buscar a través de las instituciones aliadas nuestras personas que puedan tener esas competencias. Hacemos, digamos, acompañamos a los amigos del alma como en una entrevista para que la empresa también pueda desde el inicio entrar en contacto con la discapacidad y entender un poco que tampoco hay una ciencia oculta ahí detrás, sino simplemente son personas que obviamente hay que tener un contexto para hacer una interlocución válida y, digamos, acorde a sus procesos cognitivos. Una vez ellos hacen las entrevistas de los candidatos, se selecciona a la persona que van a contratar. Nosotros acompañamos incluso desde todo el tema legal esa contratación, explicarle a un amigo del alma qué es un contrato de trabajo, qué es un reglamento interno. Ahora con el tema de los protocolos de bioseguridad, pues eso, digamos, es demasiada información y para eso pues está Vesvaris. Y ya cuando el amigo del alma entra a trabajar, nuestro modelo está basado en un modelo de acompañamiento, tanto para la empresa como para el joven, y empieza un proceso de adaptación donde nosotros estamos al principio mucho más intensa ese acompañamiento, y a medida que él se va adaptando, que sus jefes y sus compañeros también van entendiendo cuáles son esos canales de comunicación y de qué manera es que realmente se le explica al joven si hay un llamado de atención o si hay de pronto una tarea que la pueda hacer mejor. Entonces nosotros asignamos un preparador laboral y con el tiempo ese acompañamiento se vuelve menos intensivo, pero Vesvaris jamás se retira de darle soporte tanto a la compañía como al amigo del alma.
Doctora Alejandra, al respecto quería preguntarle cuántas personas aproximadamente tienen en este momento con discapacidad cognitiva vinculadas laboralmente a Vesvaris y cuáles han sido esos aprendizajes y esos retos alrededor de este transcurso del tiempo que ustedes vienen haciendo procesos de inclusión.
Mira, el programa es un programa que ya ha ido madurando. Por el programa de empleo han pasado más de 1.200 amigos del alma que han tenido la oportunidad tanto de trabajar como de ser patrocinados por las organizaciones en cursos a la medida en alianza con el SENA. Hoy en día se encuentran trabajando más de 600, los otros, digamos, han sido retiros voluntarios o que el curso SENA finalizó y pues no a todos los enganchan. También ha habido pues retiros por desempeño. Entonces, pues ya hoy 600 en más de 70 empresas a nivel nacional. tienen empleo con todas las condiciones laborales. Importante decir aquí en este espacio que nuestra población en su gran mayoría pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Entonces esto representa muchas veces para las familias el único ingreso fijo y estable de sus hogares. Ahorita en pandemia sí que tuvo relevancia esta situación porque varios amigos del alma tienen a sus padres en busca de recursos desde la informalidad. Y con esta pandemia nos pasó que, por ejemplo, una familia toda se contagió de COVID, incluso el amigo del alma también, afortunadamente ninguno de gravedad. Este amigo del alma obviamente tuvo que permanecer en su casa, aislado, no pudo ir a trabajar, pero por tener un contrato de trabajo con todas las condiciones de ley, él pudo tener sus ingresos fijos y eso fue lo que los ayudó a sobrevivir y a poder alimentarse. Entonces, esto es un programa que le transforma la vida a las familias, ¿no? Tanto a los amigos del alma como a sus padres y bueno, a sus parejas, porque tenemos amigos del alma que ya se han casado. Aprendizajes, Marcela, mira, muchos. Al principio la sociedad no estaba lista y yo creo que todavía hemos recorrido un camino importante, pero falta todavía mucho por recorrer. La empresa y la sociedad consideraba que la discapacidad y la enfermedad eran lo mismo. Y entonces, ¿quién quiere contratar a un enfermo? Pensaban que el síndrome de Down era una enfermedad. Y hoy en día, digamos, ya hay como mucho más aprendizaje, ya hay mucha más conciencia de que se trata de una condición y que por lo mismo pues permanece, ¿no? Como no es una enfermedad, pues no tiene cura. Entonces el síndrome de Down pues es una condición con la que la persona nace y hasta el día que deje de existir pues la va a tener. Pero a pesar de la discapacidad, son personas que tienen derechos a trabajar, tienen derecho a tener una vida digna y productiva. Entonces yo creo que eso lo han entendido las organizaciones. También en el tema ha habido aprendizajes con respecto a la posibilidad de hacer terminaciones de contrato. Antes existía un temor sobre la estabilidad laboral reforzada. Y si bien hoy en día sigue permaneciendo en varias áreas legales de las organizaciones, yo creo que hoy en día las empresas son mucho más conscientes de que hay forma de blindar esos contratos de trabajo para poder hacer terminaciones sin que la persona con discapacidad alegue discriminación. Y bueno, pues esto todo es un proceso que no termina. Hoy en día, pues con todo este tema de la pandemia, el programa se ha convertido en un programa de acompañamiento semipresencial por obvias razones. Hay muchos amigos del alma que van a sus trabajos por temas del negocio que lo requiere, como todos los retailers. Entonces los empacadores al costo pues están teniendo que ir a trabajar con todas las medidas y protocolos, obviamente. Pero ese acompañamiento pues obviamente tiene que ser mucho más flexible y adaptarse a las circunstancias. Entonces los preparadores laborales los apoyan mucho desde plataformas tecnológicas y nosotros también pues hemos entendido que en este momento sí que toma relevancia que una fundación como Best Buddies siga apoyando esos procesos dentro de las organizaciones para que los programas sigan creciendo y no se mueran en el intento.
Bueno, aquí continuamos en el programa El Camello. Hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra Arenas, directora ejecutiva de la Fundación Best Buddies. Precisamente, doctora, quería preguntar, en el mundo actual, una de las competencias que requiere para poder uno ingresar laboralmente con más éxito y mantenerse en el trabajo es las llamadas competencias socioemocionales. La Fundación Best Buddies se ha interesado bastante en este tema y que ha ido dirigiéndolo no solo a las personas con síndrome de Down, sino a todas las discapacidades. En esta intención de mejorar estas condiciones de las personas con discapacidad, desarrollaron un modelo sobre estas competencias. Cuéntenos cómo nace esta intención de desarrollar el modelo, qué es el modelo, en qué consiste, y como estos principales éxitos y logros con la implementación, que tengo entendido ya están avanzando bastante en la implementación del modelo.
Esperanza, ese proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo es un proyecto que nos llena de mucho orgullo y qué bueno poder tener esta oportunidad de compartirles a los oyentes de qué se trata. Eso arrancó en el año 2018 ese proyecto. Era un proyecto ambicioso que pretendía, dentro del modelo de inclusión económica para personas con discapacidad, y ahí digamos todas las discapacidades, generar un componente de desarrollo de habilidades socioemocionales para la población que tiene, digamos, cualquiera de las 7 categorías de discapacidad. Entonces se crearon, primero hicimos una tarea investigativa que pretendía determinar cuáles eran las habilidades socioemocionales más solicitadas por parte de las empresas y que les permitiera a la población con discapacidad formarse en competencias y abrirse un camino laboral mucho más exitoso. Entonces determinamos, luego de hacer una búsqueda, 11 habilidades. Entonces entre esas está obviamente el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el manejo del tiempo, la empatía y todo basado sobre la ética. Entonces se crearon unos cursos de formación, pero sabíamos que nosotros teníamos, y digamos que la meta era ambiciosa porque era formar a 200 personas con discapacidad y sus familias, digamos, entre familias y personas con discapacidad tenían que sumar 200 personas en esas habilidades. Pero también teníamos que transferir el conocimiento a las instituciones y nuestra meta era transferir ese conocimiento en ese modelo a 20 instituciones. Y a su vez sabíamos que nada de esto iba a servir si nosotros no sensibilizábamos al sector privado y sensibilizábamos a las empresas. Entonces hicimos unos talleres y dentro de esos talleres se ideó la forma de crear un contexto lo más parecido a un proceso de selección laboral, donde hacíamos unas entrevistas simuladas. Entonces, esa población, ¿cómo se determinó? Nosotros, luego de 3 años de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo y el ejecutor era la Fundación Saldarriaga Concha, nosotros ejecutamos este componente del modelo de desarrollo de habilidades socioemocionales. Determinamos que teníamos obviamente que formar dentro de las 7 categorías y luego de 3 años estos fueron los resultados. Personas con discapacidad intelectual se formaron 43, personas con discapacidad psicosocial fueron 41, auditiva 14, sordos ciegos 1, personas con discapacidad física 37, con discapacidad visual 45 y formamos a 2 personas, digamos asistentes personales o familias de esta población. También pues transferimos el conocimiento a las 20 instituciones y fueron 25 empresas sensibilizadas. Entonces eso fue un modelo bien interesante. La pandemia al principio digamos que vino como a alertarnos mucho en cómo nos íbamos a adaptar, porque obviamente el proyecto fue concebido para una formación 100% presencial y nuestro campo de acción era Bogotá y Soacha. Cuando llega la pandemia, pues obviamente teníamos que migrar a un tema virtual y esto nos permitió llegar a ciudades bastante alejadas. No nos imaginamos al principio que este proyecto nos iba a permitir llegar como a Barrancas, zonas de retiradas del Meta, y pudimos, digamos que pudimos ampliar nuestra cobertura y eso fue realmente pues bien interesante para el proyecto. Formamos entonces a toda esta gente, a toda esta población, y sabemos que en el camino hubo personas que lograron consecución de empleo y además el Banco Interamericano hizo una adición al proyecto donde nos permitió a nosotros acompañar a la población en la construcción de la hoja de vida. Nos dimos cuenta que los estábamos formando para conseguir empleo, pero no nos estábamos dando cuenta que la construcción de la hoja de vida era, pues, digamos, es la puerta de entrada y ahí habían bastantes falencias. Entonces, ese proyecto, en esa adición, nos permitió poder acompañar a la población con discapacidad en lograr formar y configurar una hoja de vida atractiva que les permitiera a ellos también poder generar un muy buen impacto cuando la enviaran a la hora de conocer una vacante.
Alejandra, nosotros hicimos parte de esa propuesta y de ese modelo de trabajo con realmente bastante buenos resultados en cuanto a la opinión de las personas que participaron. Y al respecto quería que nos contaras cuáles fueron esos retos, cuáles fueron esas dificultades de pronto que tuvieron que ir sorteando a medida que fue pasando el tiempo y pues más aún con todo lo que sucedió en esa etapa que fue pues esta emergencia del COVID. ¿Cuáles fueron esos retos que tuvieron que superar?
Mira, al principio es increíble, pero el censo nos dice que hay más de 3 millones de personas en Colombia con alguna discapacidad y uno pensaría que en un proyecto de 3 años formar a 200 personas con discapacidad pues es muy fácil, ¿no? Conseguir a esa población era realmente sencillo y fue todo un desafío. Tanto así que habíamos determinado unos indicadores de población por categoría dependiendo de la prevalencia según el censo. Y eso nos tocó todo el tiempo replantearlo. Queríamos también empezar a formar de pronto, porque todo estaba diseñado al principio para mayores de edad, ¿no? Por tema de legislación, una persona pues para poder trabajar tiene que ser mayor de edad, a menos de que tenga obviamente de pronto un poquito menos de los 18 y con un permiso de sus papás. Y queríamos de pronto entonces formar a muchachos en edad de colegio, pero muy cercanos a graduarse para desarrollar en ellos unas competencias. Eso también fue un desafío, nos tocó replantearlo. Las personas con discapacidad física, pues también era todo un logro llevarlos hasta la fundación para que pudieran pues acceder a los cursos y en los horarios. Las personas sordas y ciegas también se les dificulta el tema de la movilidad para llegar al sitio donde se estaba dictando las charlas y la formación. Entonces, digamos que aprender de eso también fue muy enriquecedor. El asunto de las entrevistas fue algo que también surgió en la marcha. Al principio íbamos a dictar unos talleres, pero nos estábamos dando cuenta en el camino que hay muchos paradigmas frente a la discapacidad. Las empresas están, digamos, desde la teoría y desde la intención y desde las buenas prácticas que quieren lograr para tener programas de diversidad e inclusión serios y maduros. Sin embargo, a la hora de entrevistar, se mueren del susto, no saben qué preguntas hacer, no saben cómo interactuar, digamos que les falta conocer todos esos ajustes razonables, que sé que este es un término para ustedes completamente familiar, pero para las empresas no lo es. Entonces, ese tema de la entrevista también surgió en la marcha y generó muy buenos resultados, sensibiliza mucho a las áreas de recursos humanos. Entonces ese fue un aprendizaje bien importante para ellas y para nosotros también un poco entender que la hora de la verdad, el momento de verdad es cuando ya la empresa tiene en sus instalaciones a alguien con discapacidad y es ahí donde salen a relucir pues qué tan preparada está, ¿no?
Claro que sí, pues bueno, aquí avanzamos en el programa El Camello. Hoy como invitada la doctora Alejandra Arenas de la Fundación Best Values, directora ejecutiva de esta fundación, que nos ha venido contando pues toda esta trayectoria y el trabajo que vienen realizando a favor de todas las personas con discapacidad, particularmente con las personas con síndrome de Down. Pero bueno, pues ya el tiempo avanza, se nos está terminando acortando pues ya para poder seguir informándonos sobre estos temas que nos viene comentando. Y precisamente quería, para terminar, como que nos cuente entonces como estos proyectos que se vienen, ¿qué esperamos de Best Values?
Gracias, Esperanza. Bueno, pues ha sido un año de aprendizaje y asimismo pues Best Values ha hecho un proceso de revisión interna de la mano de una consultora como McKinsey. Entonces se vienen grandes transformaciones para nosotros. Estamos en la creación de una escuela de formación que pretende formar a personas con discapacidad intelectual en precisamente en esas habilidades y competencias. Nos hemos dado cuenta que si bien hay interés de la población con discapacidad de trabajar, muchas veces no está realmente preparada para enfrentarse a un contexto laboral. Entonces queremos darle ya mucha más cara a esa escuela. También pretendemos en ella formar a instituciones, formar a las familias. La familia es fundamental en el proceso de inclusión laboral, es un gran soporte, así que ellos también necesitan un contexto formativo. Viene también pues el programa de oportunidad laboral a tomar gran relevancia. Vamos a tener una meta bastante ambiciosa. Obviamente la pandemia no nos favorece en estos momentos, pero sabemos que cuando todo esto pase, pues tenemos que seguir trabajando por la inclusión laboral, que es lo que definitivamente transforma la vida de la población. Así que esperamos para dentro de 5 años duplicar la cifra, estar hablando cerca de 1.200 amigos del alma con un trabajo. Y bueno, el tema de proyectos también se ha vuelto un tema bien interesante para las empresas. Best Buddies es una organización que por sus programas se vuelve un aliado muy interesante para las organizaciones en términos de apuntarle a la Agenda 2030 y a todos los ODS. Nosotros estuvimos haciendo un análisis y desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 8 se cumplen en asocio con Best Buddies, porque nuestros programas finalmente promueven una condición igualitaria para la población con discapacidad. El programa de empleo pues obviamente genera un cambio en la calidad de vida. Entonces todo este tema del hambre, de la inclusión, del desarrollo igualitario, de todo esto, claro que que Best Buddies también puede ser un aliado para ese tema. Entonces vamos a irnos mucho por ese lado. El tema de la capacitación, que yo creo que ustedes pues lo han conocido, es un espacio de formación. Dios mío, pasó una moto a toda mecha. Entonces nosotros tenemos este espacio de formación desde hace años, desde que llegamos a Colombia, y por la virtualidad pues hemos migrado también a plataformas de tecnológicas para poder llegar a diferentes países. Entonces la capacitación va a tener también bastante relevancia. Este año nos hemos asociado con Best Buddies Chile, con Best Buddies República Dominicana, y el PNUD de República Dominicana está auspiciando este espacio de formación. Así que pues también aprovecho para invitar a nuestros oyentes. Va a ser del 22 al 25 de junio, completamente virtual, completamente gratuito. En nuestras redes pueden tener acceso a los formularios de inscripción. Pueden seguirnos en @capacitacionregional en Instagram y en LinkedIn para que se inscriban. Y esto está dirigido para todo aquel que quiera trabajar en un mundo mejor, en la construcción de un tejido social y en que las personas con discapacidad tengan realmente una posibilidad de desarrollo y de autonomía dentro de nuestra sociedad. Entonces, bueno, esos son los grandes retos que se vienen, esos son nuestros proyectos. Esperamos de la mano del INSI también pues seguir dándole más formación a más población ciega para que logren también una inclusión laboral. Así que pues también muy orgullosos de poder hacer realidad ese proyecto con ustedes.
Conocemos muchas familias y muchos jóvenes interesados en beneficiarse de este trabajo que viene haciendo Best Buddies, específicamente con la población con discapacidad cognitiva. ¿Cómo puede ser ese contacto de estas personas interesadas para poder hacer parte de los programas que viene desarrollando Best Buddies?
Súper importante la cuña que me haces, porque sí nos buscan mucho y bueno, lo primero es pueden entrar a www.bestbuddies.org.co y ahí van a encontrar en la parte superior de nuestra página un link que se llama conversatorio. Si dan clic ahí, van a escuchar una información durante varios minutos que les va a explicar en qué consiste la fundación, cuáles son nuestros programas, para que luego de ello puedan ustedes encontrar los requisitos. El programa de inclusión ni social ni laboral, ni ninguno de nuestros programas tiene ningún costo para la población. Entonces, pero sí hay una documentación y hay una información que BESVARIS debe tener. Entonces, ahí está qué información deben allegarnos. Y en cuanto a teléfono, ustedes pueden escribir al 320-300-4854 y ahí los van a orientar dependiendo de si el interés es a través del programa de inclusión social o si por el contrario quieren mirar la opción de conseguir un empleo para un amigo del alma.
Bueno, pues con esta valiosa información terminamos esta charla con la doctora Alejandra Arenas de la Fundación BESVARIS. Pues doctora, no nos queda más que agradecerle su participación en este programa, sus aportes, el trabajo que se venían realizando. Esperemos que sigamos aunando esfuerzos en beneficio de las personas con discapacidad y pues desde nosotros en el INSI, particularmente de las personas con discapacidad visual, para que esa transferencia de conocimientos que ustedes ya tienen, pues que llegue directamente también a este grupo poblacional. Mil gracias, doctora Alejandra, por haber participado hoy en este programa de El Camello.
Muchas gracias a ustedes, a Lindsay y al Camello, por invitar a BESVARIS. Un honor.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
Consejos para evitar la fatiga visual al ver televisión. Ver televisión se ha convertido en una de las actividades de ocio más habituales para grandes y chicos. Realizarla de manera controlada no solamente disminuye la fatiga visual, sino el sedentarismo que puede provocar estar sentados delante de una pantalla sin realizar movimientos. Pero, ¿a qué distancia se debe ver la televisión? Ver la televisión de cerca no es recomendable. La distancia a elegir depende del tamaño y resolución de la pantalla, pero nunca se recomiendan distancias inferiores a 2 metros, debido a que por debajo de esta distancia, cualquier actividad visual constante conlleva a fatiga visual. Es ideal que los ojos estén a la altura del centro de la pantalla, por lo que se debe evitar que los niños vean la televisión sentados en el suelo. Siempre es mejor la mayor distancia que nos aporte un buen confort. ¿Es conveniente ver televisión a oscuras? Al ver la televisión en un ambiente oscuro, nuestras pupilas, llamadas comúnmente las niñas de los ojos, se dilatan en respuesta a la poca cantidad de luz del entorno. De este modo, más luz de la que debería proveniente de la televisión llega a nuestra retina, empeorando la calidad de la imagen y aumentando la fatiga visual. Por esto, se recomienda que siempre haya una luz de fondo, aunque sea tenue. No olvide controlar los reflejos de lámparas, focos o ventanas sobre la pantalla de su televisor. Siga estos consejos y contribuya a cuidar sus ojos.
La prevención es de todos. Instituto Nacional para Ciegos, INSI. En INSI Radio, hablamos de inclusión laboral.
Bueno, amables oyentes, retomamos aquí nuestro programa de El Camello. Hoy estuvimos conversando con la doctora Alejandra Arenas de la Fundación BESVARIS, donde nos contó pues todos esos proyectos que vienen trabajando en favor de la población cognitiva, pero también sobre el modelo de desarrollo de competencias socioemocionales para personas con discapacidad, en donde también las personas con discapacidad visual pueden hacer parte de este modelo. Esperamos, aunemos esfuerzos con esta entidad para que logremos llegar a más personas con discapacidad visual en este desarrollo de competencias que seguramente más adelante les estaremos comentando sobre este tema tan importante para que puedan participar de él. Entonces, pues les recuerdo que estamos en el programa El Camello. Si ustedes quieren participar enviando alguna pregunta, alguna cosa que quieran saber sobre el tema, lo pueden hacer a través del correo emisorainsi@insi.gov.co, en el Twitter @insi_radio o en Facebook también emisora INSI. Esperamos que se estén comunicando y puedan encontrar en este programa algunas respuestas o alguna ayuda para que su vinculación laboral sea mucho más fácil. Pero continuamos, Marcela, continuamos con nuestro programa y vamos a nuestra sección del dato curioso.
Dato curioso en el camello.
Bueno, pues retomando esta entrevista tan importante que le hicimos a la doctora Alejandra Arenas, y frente a todo este tema de ajustes razonables para la población con discapacidad, no solamente para la discapacidad visual, sino para todo el conjunto de discapacidades, quiero contarles que en 1972 en Estados Unidos nació el término ajuste razonable, con la aprobación de la Equal Employment Opportunity, que tenía como fin combatir la discriminación en el ámbito laboral. Este término se vino consolidando con el paso del tiempo y a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo propósito final, pues, es la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, recordando, por supuesto, que el ajuste razonable es imprescindible en los puestos de trabajo para que las personas puedan ejecutar sus funciones en igualdad de oportunidades que los demás.
Bueno, pues muy importante. Yo también traigo un dato curioso, que este nos lo da el Banco de Desarrollo de América Latina. Pues precisamente hoy que estamos hablando de habilidades socioemocionales, ellos hicieron un estudio sobre las habilidades más valoradas por los empleadores a nivel mundial. Y pues lo que respondieron es que el 50% más importantes que ellos valoran son, el 50% son precisamente las habilidades socioemocionales. Dentro de estas habilidades está ética en el trabajo, trabajo en equipo, honestidad, puntualidad y responsabilidad. Le siguen las habilidades cognitivas avanzadas. Entonces, en este está la comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico. El 13%, apenas el 13% de los empleadores valoran el trabajo técnico. Y esto es porque creen que se debe tener un conocimiento, pero que la mayoría del trabajo se aprende y se desarrolla y se amplía es ya en el puesto de trabajo. Y finalmente, con un solo 7%, el conocimiento básico. Igualmente, 2 de cada 5 empleados en América Latina tienen habilidades que no concuerdan con las necesidades de su trabajo.
La noticia del día en el camello.
Quiero contarles que finalmente se aprobó el Tratado de Marrakech en Colombia, un importante logro para la población con discapacidad visual, puesto que permite que las personas ciegas y con baja visión puedan acceder a textos impresos de libros, revistas y otros ejemplares. Esto, en definitiva, permitirá el acceso a más lecturas en formatos accesibles para la población con discapacidad visual, incrementando así la preparación y educación formal de las personas con esta discapacidad.
Bueno, también hay otras buenas noticias por parte de Bancoldex. Bancoldex, pues, anunció la creación de una línea de crédito preferencial para personas con discapacidad. Pues el programa dirigido a las micros, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores económicos, exceptuando el agropecuario, fue creado por Bancoldex para promover la inclusión financiera y el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Cifras del DANE señalan que en el país hay 3.134.037 personas con dificultades, de las cuales 1.784.372 presentan dificultades severas. En este sentido, la línea de crédito preferencial contará con un cupo de crédito inicial de 1.000 millones de pesos que financiará las necesidades de capital de trabajo, la sustitución de pasivos, pago de nómina, insumos, gastos operativos y las inversiones en modernización que ayuden a la activación económica y garantizar la bioseguridad en las operaciones de las empresas de personas con discapacidad, destacó Bancoldex. A nivel mundial, la exclusión productiva de estas personas representa la pérdida entre el 5 y el 7% del PIB mundial, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bueno, ya con estos temas que hemos desarrollado por el día de hoy, esperamos que hayan sido de su interés, que hayamos aportado realmente a una información valiosa para ustedes, para que puedan vincularse de una manera mejor laboralmente o puedan desarrollar sus trabajos. Por el día de hoy, entonces, finalizamos de esta manera el programa El Camello, donde hemos venido hablando sobre las oportunidades laborales para personas con discapacidad visual. Recuerden que esto es solo por INSI Radio. Feliz día para todos.
en Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.